Continuamos con el especial de 2 años de la firma del proceso de paz entre la esperanza y el escepticismo.
El 27 de septiembre de 2018, el Centro Democrático y Cambio Radical presentan en el Congreso un proyecto de ley que crea una sala especial para juzgar a los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, las modificaciones propuestas son contrarias al derecho internacional.
Hay un principio universal del derecho público que es el principio pacta sunt servanda, que es una expresión que en latín significa los pactos se hacen para cumplirlos. El Estado colombiano comprometió su palabra en ese proceso de paz a cumplir un acuerdo.
El 1 de octubre de 2018, Iván Márquez y alias El Paisa envían una carta a la Comisión de Paz del Senado donde califican de fallido el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Carlos Lozada, del partido de las FARC, se pronuncia sobre el contenido de la carta.
Quien no esté de acuerdo, sea quien se sea, con las decisiones de la dirección del partido FARC, que alguno de sus militantes o dirigentes, pues, tendrá que tomar una decisión respecto a esa línea oficial.
El 12 de octubre de 2018, el presidente Iván Duque se reúne por primera vez con excombatientes de las FARC en Pondores, La Guajira, para hablar sobre cómo va el proceso de la implementación de los acuerdos de paz. Asiste a este encuentro en compañía del enviado especial de la Unión Europea, Edmond Gilmour, el jefe de la misión de la ONU, Jenner Nott, y la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard.
Que personas como ustedes que genuinamente, por voluntad y por deseo, quieren hacer un proceso de reincorporación a la sociedad, de rechazar la violencia, de empezar una actividad productiva, de transformar la vida de sus familias, de ver tantos niños que he saludado hoy para que puedan progresar, es algo en lo que tengo un inmenso compromiso y es que este proceso salga exitoso.
Al otro día, la misión de la ONU entrega al gobierno nacional 69 toneladas de armas y municiones de las FARC. En un comunicado, el organismo internacional señala que de esta manera se cumple la última actividad relacionada con el proceso de dejación de armas de las FARC por parte de la misión de las Naciones Unidas en Colombia.
Todo el armamento y material recolectado e inhabilitado hasta el 15 de septiembre y que se encuentra en el depósito general de armamento debe quedar a disposición del Gobierno Nacional para su posterior traslado y transformación en los monumentos pactados en el acuerdo final.
El 20 de octubre de 2018, Iván Márquez, alias Romaña y El Paisa, así como otros mandos medios de las FARC, le contestan a la JEP en una carta que sí han cumplido sus compromisos en el acuerdo, aunque no aparecen públicamente. El senador Roy Barreras, negociador en La Habana, considera que la huida de los miembros de las FARC es contraria a lo pactado.
Las FARC también tienen que cumplir. Nosotros hemos hecho un llamado desde la Comisión de Paz reiterado al quien fuera jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, y a las 8 o 9 personas que están con él, para que regresen a la juridicidad de la JEP, para que cumplan su compromiso con el acuerdo que ellos mismos firmaron.
El 24 de octubre de 2018, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las FARC en el año 2002 y liberada en la Operación Jaque, entregó el testimonio de su duro cautiverio a la JEP, a lo que le siguieron otros plagiados por esa guerrilla, lo que revivió el dolor de los años de cautiverio.
Me decía, haga ahí, delante de todos, encima de sus compañeros, y hasta que me pasaran un tarro para que yo hiciera ahí, encima de mis compañeros.
El 28 de octubre, el fiscal asegura que los bienes de las FARC que no hayan inventariado al 15 de agosto de 2017, fecha en la que entregaron las armas, tendrán un tratamiento penal bajo el procedimiento ordinario. Pero el exmiembro de las FARC y senador de la República, Carlos Lozada, refuta a Néstor Humberto Martínez.
Tal vez una cifra que tengo en mi cabeza es que los bienes que se registraron sobrepasan los 450 mil o están alrededor de los 450 mil millones entre tierras, ganados, oro y tal vez vehículos. Entonces, ahí se ha generado una gran discusión porque el señor fiscal ha generado una matriz de opinión de que tiene bienes ubicados por más de $1 billón. Nosotros lo que le hemos dicho al fiscal es entregue esa lista, decomisen esos bienes.
El 12 de noviembre de 2018, el presidente Iván Duque afirmó que las autoridades perseguirán a los responsables de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según un informe del gobierno presentado en el mes de agosto, ascendía a casi 300 los líderes asesinados en un hecho que llamó la atención de todo el país. La senadora Aida Bella.
Porque enterré miles y miles de mis compañeros de la Unión Patriótica, es que utilizan los mismos métodos que utilizaron con nosotros y los mismos actores. y esto hay que decirlo con las cuatro letras. A los líderes sociales los están persiguiendo, a los presidentes de las acciones comunales, a los que están reclamando la tierra, la restitución de tierras, también a los que están reemplazando los cultivos ilícitos por cultivos normales. Son fundamentalmente los que persiguen, y ahora en las últimas semanas dirigentes sindicales. Exactamente lo que hicieron con la Unión Patriótica. Cuando un sicario va a matar a un líder social es porque le han hecho inteligencia, porque saben dónde vive, a qué hora llegan sus hijos, a qué hora llega su esposa, a qué hora salen a trabajar, etcétera. ¿Cuáles son sus vecinos? ¿Dónde está más desprotegido? ¿Si en la casa o en el trabajo o en la finca? Todo eso ya lo saben. El sicario llega a matar al líder social.
El 14 de noviembre de 2018 se cae el proyecto de ley por falta de quórum que buscaba entregarle 16 curules a las víctimas de la violencia. El ponente de esa ley, el senador Roy Barreras, insistirá en la aprobación del texto.
Bueno, hay que recordar que las víctimas tienen una reivindicación desde antes del acuerdo cuando hicimos la ley de víctimas, de la que tuve el honor de ser ponente. El acuerdo de paz se hizo con el eje central en las víctimas. Una gran debilidad e incumplimiento a las víctimas ha sido la negación de las 16 curules de paz para las víctimas que se aprobaron en diciembre del año pasado, que la Corte Constitucional determinó que el quórum había sido suficiente, pero que esta mesa directiva se negó a publicar. Por eso volví a radicar el proyecto de las 16 curules que se aprobó por amplia mayoría en la Comisión Primera. Vamos a insistir en esas curules de las víctimas para cumplir con el criterio de la reparación integral de esos 16 territorios más lastimados por la violencia.
El senador Iván Cepeda habla de la importancia de las 16 curules y explica el poco tratamiento que ha tenido.
Precisamente una de las los aspectos que ha sido incumplido. La Corte Constitucional, cuando examinó la constitucionalidad del acto legislativo 02 de 2017, que es el acto legislativo que blinda jurídicamente los acuerdos, pues la Corte dijo que era un deber de los funcionarios de todas las dependencias del Estado cumplir por 3 periodos consecutivos, es decir, por 12 años, con los compromisos que creaba el acuerdo de paz.
La representante de la Cámara, Juanita Gobertus, lamenta la falta de disposición para aprobar el proyecto.
La idea del acuerdo de paz era que en aquellos lugares que usualmente tienen baja población, que han sufrido el conflicto armado, casi no tienen representación en algunos casos o con muy baja proporción. La idea era sobre representar esos territorios en la Cámara de Representantes por lo menos por 2 periodos.
Asimismo, se hundió las modificaciones a la JEP promovidas por el Centro Democrático, quienes respaldan el argumento que es necesario brindar mayores garantías a los militares de este Tribunal de Justicia. La representante de la Cámara, María Fernanda Cabal.
Yo entiendo que el país tiene que moverse a opciones distintas. Yo hasta llego a entender que hay posibilidades de pronto de generar algunos puntos de consenso, pero como va, poco a poco siguen siendo inamovibles. Cuando la opción como ciudadanos, como seres humanos, es que todas las creaciones que hagamos sean susceptibles de ser modificadas para mejorar. Todo el tiempo inamovibles. Estamos en la pelea por ampliar los magistrados de la JEP. Advertimos que lo que había con esa escogencia era una vulgaridad.
Usted escucha 2 años de la firma del proceso de paz, entre la esperanza y el escepticismo.
En la evaluación de los primeros días del gobierno de Iván Duque, el alto comisionado para el posconflicto se refirió al balance en cuanto a la reforma rural integral.
La política del presidente Duque se señaló que va a haber reforma rural integral y que se va a presentar posiblemente en el segundo semestre del año entrante. Así que lo que estamos haciendo ahora es todos los estudios de los antecedentes, de los precedentes, de algunas iniciativas que ya se habían presentado y es un tema muy profundo. Ese tema tiene un número plural de frentes, digamos. Está el punto de la formalización de tierras, está el punto correspondiente a formar el banco de tierras, está el punto referente a la estabilización de los 170 municipios más afectados.
Uno de los aspectos que contemplaba la reforma rural era la realización de un catastro multipropósito. El presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí.
Yo creo que hay una serie de cosas que son útiles el catastro multipropósito. Lo que pasa es que fue montado con un solo argumento para expropiar la tierra de los grandes latifundios. Por favor, un instrumento como ese, que tiene una importancia en el diseño de política pública, no puede terminar simplemente confinado a quitarle la tierra a los propietarios rurales que supuestamente son terratenientes. Y le voy a dar un dato que me parece muy bueno que quienes nos escuchan lo sepan. Colombia, incluso la UPRA lo está diciendo, según la UPRA son 40 millones de hectáreas productivas, según la propiedad privada son cerca de 43 millones de hectáreas que tienen poco más de 3.900.000 folios de matrícula, o sea, títulos válidos. Es decir, que en promedio un propietario rural tiene más o menos 10 hectáreas. Mi pregunta es, ¿dónde están los territorios donde hay terratenientes? Ahora bien, por supuesto, en los llanos orientales puede haber gente con una extensión de 1.000 o 1.500 hectáreas, pero aquí en la sabana de Bogotá lo que hay es un microfundio infamemente improductivo que lo que ha generado es más pobreza e incluso indigencia en aquellos que tienen actividad económica en el sector rural.
El comisionado Archila es optimista frente al desarrollo de los proyectos productivos en las regiones.
En eso vamos muy bien. El presidente ha sido diáfano en señalar que a aquellas familias que confiaron en el programa, en la medida en que se mantengan dentro de la legalidad, nosotros les vamos a cumplir. Nos pusimos al día recogiendo los recursos que se necesitaban para terminar los pagos. Conseguimos los recursos suficientes para hacer los pagos que van hasta diciembre. Ahorita ya se han iniciado, nos hemos iniciado a ponernos al día, y antes de que se acabe el año vamos a estar el día con todos ellos. Ahí se va a iniciar la fase de formulación de los proyectos, digamos, de los cultivos de corto ciclo, y estamos en un proceso muy acelerado.
Pero para el negociador Marcos Calarcá, la implementación de los proyectos ha sido uno de los temas más espinosos del acuerdo.
Los proyectos productivos no avanzan. Tememos que no hay avances en el punto de reforma rural integral. Tenemos que lo que se había avanzado en el punto de la sustitución de cultivos, en el punto de las drogas, lo que se había avanzado está en peligro porque no hay continuidad, y los campesinos que se han comprometido a sustituir están a la espera de poder avanzar en los proyectos productivos y no se logra ni siquiera todavía la asistencia técnica para saber qué es lo que tienen que producir.
El conflicto armado dejó una herida en el corazón de los colombianos. El senador por el partido de las FARC, Carlos Lozada, dice que es importante avanzar en el perdón y la reconciliación.
El perdón es un problema personal, digamos. Yo pienso que no se le puede pedir a nadie que perdone, digamos. Uno puede humildemente solicitar y pedirle a una persona que haya sido víctima de una decisión, de una actuación, hombre, perdóneme. Si lo hace o no es una decisión personal, pero esto hay que pasarlo, y eso es muy respetable. Hay que ponerlo ya en el campo político, ya no personal, sino de qué alternativa tiene la nación colombiana, si es pasar la página sin olvidar.
2 años de la firma del proceso de paz, entre la esperanza y el escepticismo.
El conocimiento de esa verdad conllevará a ese perdón, como lo expresa Jaime Peña, una víctima de desaparición forzada en Barranca Bermeja.
Hago parte del equipo coordinador del colectivo 16 de mayo, un colectivo que agrupa a las 30 familias que salimos afectadas con los hechos del 16 de mayo del año 98, en la que asesinaron a 7 jóvenes y de manera forzada desaparecieron a 25 más, los cuales fueron después asesinados. Hice parte de la primera delegación de víctimas que estuvimos en la mesa de diálogos de La Habana. ¿Cuál es mi percepción como víctima del conflicto sobre el acuerdo de paz? Bueno, pues mi percepción yo diría que es más bien positiva, puesto que el hecho de haber silenciado más de 10.000 fusiles es una ganancia muy importante para el país después de más de 6 décadas de guerra. En cuanto a que si me ha ayudado el acuerdo en el tema del perdón y la reconciliación, pues no podría decir que sí me ha ayudado, porque el perdón viene después de conocerse la verdad de lo que pasó.
A los 2 años de la firma de los acuerdos de paz son varios los retos que tiene por delante el proceso.
Juanita Gobertus.
Hace exactamente 2 años se firmó el acuerdo de paz para ponerle fin a la guerra de más de 50 años entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Gracias a eso, hoy 13.000 personas dejaron estar en armas, entregaron 9.000 armas. Gracias a eso, tenemos hoy la tasa de homicidio más baja de los últimos 30 años. Entre el 2000 y el 2017 se redujo esa tasa a la mitad. Desde que empezaron los diálogos, empezamos en un proceso de reducción de las muertes de civiles y de combatientes. Para 2012 había un promedio de 3.000 muertes al año. Para 2017 ese número era de 78. El desplazamiento forzado también se redujo en un 78% entre el 2012 y el 2018. Pasamos de 1.229 víctimas por minas en 2016 a 103 en 2018, con una reducción de más del 90%. Hemos logrado la liberación de más de 7 millones de metros cuadrados que antes estaban cubiertos en minas. Ya hoy, los miembros de las FARC han empezado a rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial de Paz. Y gracias al proceso, se ha logrado la exhumación de más de 500 cuerpos de personas desaparecidas, logrando que hoy sus familias tengan alguna respuesta.
Ángela María Robledo.
Pues los procesos de paz en el mundo entero señalan que cuando se llega por negociación, que es quizá uno de los mejores caminos para desactivar los odios, para tener memoria, para tener verdad, los dos o tres primeros años, eso lo vimos en muchos talleres con Naciones Unidas, son fundamentales. O sea, son decisivos estos años. Si no hay un mensaje para quienes están en estos territorios hoy de reconciliación y de convivencia, si no hay un mensaje incluso para la misma cúpula de la fuerza alternativa del común, si no hay un mensaje para deponer el odio en nuestros corazones, Colombia se puede devolver a la guerra.
Juan Fernando Cristo.
Yo diría que hay dos o tres desafíos muy grandes. Primero, garantizar que ese número de líderes sociales amenazados y asesinados disminuya sustancialmente y que toda la sociedad colombiana, todos respaldemos al gobierno nacional en esa protección que se necesita, en todo el diseño de la estrategia, en los recursos que se necesitan, que esos líderes sociales en los territorios se sientan rodeados no de un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, sino del país entero y de la sociedad entera. Segundo, yo diría que garantizar resultados militares en la lucha contra las disidencias.
Emilio José Archila.
Tenemos que, de una parte, poner nuestro aporte a la sustitución voluntaria y que aquellas familias que han creído en ese programa tengan una respuesta de parte del Estado. Tenemos que brindarle todo el apoyo necesario a los excombatientes, se han mantenido fieles al proceso para que ellos puedan seguir su ruta y puedan encontrar un sitio en la sociedad de paz.
Carlos Lozada.
Creo que el balance indiscutiblemente es que ha habido un incumplimiento en su gran mayoría de todos los acuerdos. Si vamos a ver el punto 1 de la reforma rural integral, prácticamente ese tema no se ha cumplido absolutamente nada.
Joshua Mitrotti.
Bueno, primero decirle que al presidente todo el respeto, no la tiene fácil, llegó con un mandato muy fuerte de la oposición al gobierno Santos, es decir, llegó con un mandato de acabar con los acuerdos. Yo creo que él hábilmente entendió que los acuerdos son una gran oportunidad para Colombia.
La representante a la Cámara, María José Pizarro.
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un retraso inmenso en varios de los puntos de la implementación de los acuerdos. Y este, pues digamos, ha sido el comportamiento histórico del Estado colombiano, que no ha sabido cumplir a cabalidad los acuerdos, ni los acuerdos de, digamos, en los distintos procesos que se han realizado, y pensamos que este iba a ser una oportunidad distinta.
Carlos Villarraga, director de los acuerdos del Centro de Memoria Histórica.
El ideal para el proceso de paz, el ideal en concordancia con el acuerdo de paz que se está implementando y el ideal del anhelo de las víctimas y el conjunto de la sociedad, desde luego es que se supere la impunidad. Mi interpretación no es negativa. Precisamente el país tiene que recurrir a la justicia transicional.
Thomas Stevenson, experto en procesos de paz.
Lo primero es bajar la polarización que está experimentando el país, cosa que pasa también en mi país. Los demócratas tienen que conocer mejor los republicanos. Todos tenemos que podernos hablar con respeto para podernos entender mejor y efectivamente ver que ninguno de nosotros es un monstruo.
José Félix Laforí.
Primero, sinceramiento. El Estado tiene que sincerarse y decir qué cosas son cumplibles y qué cosas no son cumplibles. Hay algunas que son que están dentro de la arquitectura jurídica del Estado, y tendrá que ver cuál es la capacidad real para cumplirla. Por supuesto, con la JEP van a cumplirle y le van a dar impunidad a todos estos criminales. No sé qué va a terminar por pasar con los delitos de lesa humanidad, con el secuestro de menores, incluso con los abusos sexuales que se cometían. Yo tengo entendido que buena parte de ellos están en curso en ese tipo de delitos, y son delitos que no son ni amnistiables ni tampoco son indultables. Vamos a ver cómo avanzamos en ese frente.
Paloma Valencia.
Creo que el principal reto que tienen es que esos acuerdos fueron escritos en un lenguaje absolutamente ininteligible. Entonces usted no sabe ni qué dicen, ni qué es lo que hay que cumplir, porque son, por un lado, un puñado de buenas intenciones que son imposibles de cumplir, porque es que Colombia no es un país rico, no porque no quiera. Claro que quisiéramos ser un país rico, sino porque volverse un país rico es difícil. Y por otra parte, porque las cosas que medianamente se entienden son irrealizables en términos económicos. Colombia no puede dedicarse simplemente a invertirle plata a las FARC. ¿Qué es eso, que ahora nos vamos a gastar 40 mil millones en el partido de las FARC cuando tenemos tantas necesidades, por ejemplo, en la educación pública, en la atención a los niños, a la primera infancia? Entonces yo creo que ahí hay un problema muy de fondo, en el sentido de que los colombianos no quieren que la plata se dilapide en unos terroristas, sino en la inversión social de todos los colombianos.
De acuerdo con la ONU, 74 guerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz debido al deterioro en las condiciones de seguridad para los antiguos miembros de las FARC-EP, que viven fuera de los espacios territoriales.
Esta fue una producción de RCN Radio y la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario. Producción general, Patricia Rangel y Karen Camargo. Postproducción y montaje, Daniel Faura.